Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre, un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable, paciente y esclavizado pueblo cubano. Como todo los fines de semana, sábado y domingo, este espacio que es la voz de los que no tienen voz, que es la voz del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba, en contacto directo con nuestro pueblo, con las ansiedades, con las frustraciones y con las denuncias necesarias y con el contacto directo además con los valientes colegas del periodismo independiente de Cuba. Hoy, como siempre, los colegas Eduardo Pantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz y Omar Estacio participando en este programa. Por cierto, hoy vamos a iniciarlo con la entrevista con un interesante personaje de la judicatura venezolana, un señor abogado de mucho prestigio llamado Fernando Vegas, que ocupó el cargo de vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, yo no sé por qué le ponen justicia en la época de Chávez, pero bueno, vamos a seguir la costumbre. ¿Quién fue obligado a renunciar y quién? Nadie mejor que Omar Estacio, que tuvo una exitosa carrera en desempeño judicial en Venezuela, para que nos hable de él. Arranquemos el programa. Y adelante, doctor Estacio.
Muchas gracias, Salvador. Hoy tenemos amigos y amigas de Venezuela, de Cuba y de Florida, a Fernando Vegas. Hay una frase: amistad que no resiste desavenencias no es amistad. Este servidor es amigo fraterno de Fernando Vegas desde hace 70 años. Se dice rápido, pero de vez en cuando hemos tenido algunas discrepancias que no han hecho mella en el respeto y la amistad que sentimos el uno por el otro. Fernando Vegas es magistrado emérito del Tribunal Supremo y pese a que fue electo, postulado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido oficialista primero de Chávez y ahora de Maduro, bueno, Fernando, por lo menos que yo conozca, dictó dos sentencias bastante críticas cuando en primer lugar declaró improcedente la solicitud de inhabilitación del candidato o opositor Enrique Salafeo, y también en otra sentencia bastante crítica cuando no le dio la razón a Iris Varela, que es una dirigente fundamental del Partido Socialista Unido de Venezuela, que impugnó la elección de César Pérez Vivas como gobernador del estado Táchira. César Pérez Vivas me dijo a mí personalmente de que cuando fue a hablar con el magistrado Vegas Torrealba, oficialista, si a ver vamos, pues postulado pues por las planchas oficialistas, repito, Fernando le dijo: si usted ganó por un voto, se le va a respetar su elección. Bueno, hoy Fernando no fue que fue obligado a renunciar, sino le adelantaron la jubilación, porque cuando Fernando ya fue, se comenzó a mirar como un individuo con autonomía, con independencia de criterio, más allá pues de sus inclinaciones de tipo político, que las tenemos todos. Aquí los magistrados también tienen sus preferencias políticas, pero cuando están en su cargo deciden de acuerdo con derecho. Fíjate, Fernando, hay dos cosas que yo te quería preguntar. En primer lugar, el saludo fraterno. Te vamos a someter a este pelotón de fusilamiento que donde está Salvador Romaní, que como tú seguramente lo has oído nombrar porque vivió mucho tiempo en Venezuela, Eduardo Pantin, que también vivió en Venezuela, Francisco Chaviano y Carmelo Díaz, que también son dos importantes periodistas de la isla, que estuvieron, por cierto, padeciendo este carcelazo que entre cada uno de ellos suman alrededor de 32 años. Fíjate, Fernando. En primer lugar, que quisiera que nos comentes la expulsión que fueron objeto el magistrado Arcadio Delgado y la magistrada Ilinia Llanes, presidenta de la Sala Electoral, y de Perú, cuando fueron hace dos días a un evento. Y en segundo término, este informe que salió de esta, que se llama el informe del Imperio de la Ley 2002 del Proyecto Mundial de Justicia, donde de 126 países, Fernando, ponen a Venezuela en el último lugar. Pero no es solamente eso, Fernando, sino que ponen a Venezuela de último, como el peor sistema judicial del mundo, lo cual no son conchas de ajo, como decimos, pero también ponen en un lugar muy abajo, con una pésima calificación, a dos países que están identificados con Venezuela también, que son Nicaragua y Bolivia. Entonces aquí te hago una pregunta un poco más traviesa. ¿No será que el socialismo de ese siglo XXI, por lo menos en el área judicial, es un estrepitoso fracaso?
Fíjate, Omar, antes que nada, un cordial saludo a los compañeros y ahora amigos, pues, como son amigos tuyos, son míos también, Pantin, Chaviano.
Gracias, doctor.
Y Díaz, ¿no? En relación a la primera pregunta que me hace, bueno, en Lima se está celebrando un capítulo de la cumbre judicial iberoamericana, que se reúne cada tres años y tiene varias reuniones preparatorias de magistrados y ministros, como le dicen algunos países, y tiene unos talleres, ¿no? Y esas siempre se celebran en distintas ciudades de los miembros, pues, de la cumbre iberoamericana. Y Lima, bueno, le tocó a Lima. Y asistieron estos dos magistrados, una la presidenta de la Sala Electoral y primera vicepresidenta del tribunal, que es Indira, y el otro Arcadio, que era miembro de la Sala Constitucional, y es, por así decirlo, el cerebro, pues, de esa Sala Constitucional, pues el que produce las ideas para las sentencias que le resuelven nudos al Ejecutivo de la República. Y bueno, les tocó su cuarto de hora, como dicen popularmente, ¿no? Ahorita hay en aplicación del TIAR, que comienza por el bloqueo diplomático, se supone que cosas como esta deben suceder. Cuando entraron al país, lo llevaron, pues, a una salita que tienen allí por tres horas y después lo expulsaron del país. En aplicación de esas decisiones que tomaron los países miembros del TIAR, que como ustedes saben se acoge bajo el paraguas de la OEA, ¿no? No todos los miembros de la OEA son del TIAR. Pero la OEA es quien financia, pues su presupuesto financia a la Junta Interamericana, que es uno de los brazos de aplicación del TIAR, digamos, el brazo militar. Entonces, digamos que el TIAR lo sostiene la OEA, pues, está bajo el paraguas de la OEA. Pero no todos los miembros de la OEA son firmantes del TIAR.
Bueno, eso es el año 48.
Por eso es anterior.
Bueno, pero oficialmente.
Bueno, y bueno, les tocó su cuarto de hora. Ya, significa que esa manera, pues, de pasearse por el mundo ya no es tan sencilla, que la gente reclama todo la problemática que se sustenta en Venezuela sobre las decisiones que viene tomando el Tribunal Supremo de Justicia en su sala plena y sobre todo en su sala electoral y la sala constitucional.
Doctor, me alegra saludarlo. Yo soy Romaní, Salvador. Me alegra saludarlo.
Amigo Salvador Romani, ¿cómo estás, Romani?
Mucho gusto saludarte, chico. Llevo 15.
Gracias, saludarle.
Sí, gracias. Llevo 15 años de mi otra patria, que es Venezuela. Hace algún tiempo un magistrado se separó, que está en el exilio, tengo entendido que está en Estados Unidos, dio declaraciones muy reveladoras de cómo funcionaba, desde el punto de vista político, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Hablaba de que Rangel, semanalmente había una reunión, se analizaban los casos que había que decidir, y allí, al margen de los magistrados, ¿verdad?, se buscaba la solución política. Él está por acá, no recuerdo el nombre del magistrado, pero él está aquí viviendo en Estados Unidos. Y la segunda parte, con todo respeto, doctor, ¿cómo se sienten o se sintieron ustedes, o cómo se sintió usted, formando parte de un tribunal presidido por un señor con dos causas penales en Venezuela por homicidio, con su fotografía de preso? ¿Cómo se sentirían ustedes? ¿Hay vergüenza? En fin, no sé. Con todo respeto le hago esa pregunta.
Sí, bueno, yo francamente no puedo responderle eso, porque cuando él le corresponde ser presidente, porque lo nombra la sala plena, lo presidente del Tribunal Supremo, ya yo no era magistrado. Sí le puedo hablar de que el Tribunal Supremo de Justicia, por un buen tiempo, fue un Tribunal Supremo de Justicia que ejercía de manera, yo diría, honorable y recta el ejercicio y cabal, el ejercicio de la justicia. Más aún, yo entré en el año 2005, fuimos electos 12 o 13 magistrados en ese entonces, electos en una asamblea nacional donde participaba también la oposición, etcétera. No quiero decir con esto que la oposición votó por nosotros.
Doctor, ¿usted acepta con viso de legalidad el nombramiento del Tribunal Supremo en el exilio en base a que fueron designados, como pauta de la Constitución, por la Asamblea Nacional? ¿Usted lo reconoce?
Ese es otro tema. Yo lo que le quiero decir es que el Tribunal Supremo de Justicia funcionó cabalmente por varios años. Mientras yo estuve allí, funcionó bien, diría yo, porque incluso no es una apreciación mía. En la cumbre iberoamericana, precisamente esta cumbre cuya una de sus capítulos está reuniendo ahorita en Lima, en el año 2007-2008, hizo un estudio sobre los poderes judiciales iberoamericanos y el Tribunal Supremo de Justicia terminó de segundo, detrás de Brasil, por dos décimas. España estaba en el puesto 7, en el puesto 14 estaba Argentina, en fin, pues. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando llegamos al tribunal, hicimos concursos de oposición para nombrar a los jueces. Teníamos casi el 80% de los jueces con titularidad, lo que garantizaba un ejercicio independiente de la judicatura. Y bueno, habíamos hecho una buena inversión con un crédito del Banco Mundial, que aportó con un dinero y nos dio las facilidades para digitalizar todo el proceso. Y bueno, pudimos hacer las reformas que después incluso nos las copiaban, porque nosotros dábamos mucho ejemplo de eso en las propias cumbres. Sobre todo en el área penal y en el área laboral. En fin, pues claro, habrán sus excepciones, por supuesto.
Doctor, yo le pido disculpa anticipada. De que usted vea que lo interrumpo, por favor, sí. No es un problema de mala educación, sino que el tiempo que tenemos este programa en Radio Martín, sí, que es una radio para el mundo entero, ¿verdad? Uh-huh. Es muy breve. El colega Eduardo Pantín, después Chaviano y Carmelo Díaz intercambiarán brevemente con usted. Para mí es un placer saludarlo, ¿eh?
Igualmente, don Salvador, igualmente. Bueno, me falta responderle algo a mi amigo Omar, que me habló por este Foro Mundial de Justicia, nos ubicó en el último lugar. Ahí me tocó asistir a ese foro en una ocasión, allá en La Haya, ¿no? Y parece entonces nosotros no estábamos en una posición tan deleznable como esa, ¿no? pero verdaderamente en los actuales momentos la justicia en Venezuela está sumamente desacreditada, bueno, porque todos los jueces son nombrados a dedo. Ahorita existe, prácticamente no existen jueces titulares. O sea, con un oficio los nombran y con otro oficio los destituyen. Entonces son, bueno, marionetas en manos de las personas que tienen esa potestad de nombrarlo o retirarlo del cargo. Y por supuesto vienen todas las consecuencias de eso, las personas que son obedientes a los designios y a la solicitud del Poder Ejecutivo y de los propios magistrados, los jueces, bueno, que toman licencia después también en el manejo de las sentencias y las diligencias judiciales. Realmente el Poder Judicial nuestro está en muy mal estado en este momento.
Lo comprendemos, y es verdad, y eso lo sufre el mundo civilizado.
Oye, Fernando, pero ¿tú crees que tiene que ver un poco el fracaso en el ámbito judicial, por ejemplo, del llamado socialismo del siglo XXI? Porque está también Nicaragua y Bolivia metida. Nicaragua está de 114 y Bolivia de 119.
Sí, bueno, yo creo que más bien eso se debe a la calidad de gente que está allí, pues, ¿no? Porque no creo que la ideología tenga una participación, por al menos directa, pues, en el desastre de lo que es la justicia en Venezuela. Yo creo sencillamente que es más bien la tendencia criminal, pues, la tendencia a la estafa, la tendencia a la maña, la tendencia a la mentira, la tendencia a aprovecharse de la situación de la gente que tiene un preso y quiere, bueno, que buscar la manera de que se lo suelten. Entonces, bueno,
gracias, magistrado Pantín. Pantín va a hablar con usted ahora.
Sí, cómo no.
Buenas noches, doctor. Yo quería, bueno, ampliando el tema de Venezuela, quería preguntarle, usted que está viviendo ahora en estos momentos ahí, ¿cómo se ve esta inclusión de los nuevos magistrados que se habían perdido hace 2 años de la Asamblea Nacional y ahora de repente quieren estar cuando ellos estaban en una asamblea paralela que organizó el gobierno y constituyó el gobierno, que por cierto no hicieron ninguna ley, solamente estaban ahí para protestar, me imagino. Pero ahora de repente quieren entrar otra vez a la Asamblea Nacional. No sé si eso, quiero preguntarle que si eso es legal o no, que en estos momentos de pronto, después de 2 años desaparecidos, entren de repente sin más ni más a participar en la asamblea. ¿Cómo usted ve? Sí, no, ¿cuál es su opinión?
Sí, efectivamente usted tiene razón, ¿no? Eso lo que demuestra es la manera como se maquina y se manejan los asuntos del Estado y del gobierno, del Poder Ejecutivo. Hay una prohibición expresa en la Constitución, en el artículo 191 de la Constitución, que los diputados de la Asamblea Nacional que aceptan otro destino que no sea el de docente o electoral, en términos temporales, están automáticamente, se considera que renunciaron a la curul, de manera que no pueden retornar. Habría que llamar a los suplentes de ellos. Entonces, eso creo que lo van a revisar ahora en la Asamblea Nacional, porque eso está muy claro. Si dejaron de ser miembro de la Asamblea Nacional para integrarse a la Asamblea Nacional Constituyente, por más que haya sido una asamblea mal convocada o convocada de manera contraria o adversando la letra de la Constitución, bueno, sigue siendo una renuncia tácita, porque se fueron, bueno, a una instancia paralela que le creó el gobierno a la Asamblea Nacional. Ellos dictaron varias leyes que ellos llamaban leyes constituyentes.
Es comprensible, doctor, de payasada en payasada va, sí, caminando, sí, el chavismo, arruinando el país, destrozando a la familia venezolana. En los minutos que nos queda, Chaviano y Carmelo van a intercambiar con ustedes.
Buenas noches, doctor Fernando Vega. En Cuba, la justicia está subordinada al partido de facto. Son los dirigentes los que deciden qué sanción se le va a poner a cualquier persona que se esté juzgando, sobre todo cuando es asunto político. Y los tribunales lo que hacen es acomodar esa sanción en el intríngulo de la ley, de las leyes. ¿Qué piensa usted de esto? Sería la primera pregunta. Segunda, ¿está esto ya establecido y arraigado también en Venezuela? ¿Y cómo ve usted eso en torno a estos regímenes, a estos sistemas?
Bueno, fíjate, yo tuve ocasión de intercambiar opiniones con miembros de la judicatura cubana durante mi estancia en el tribunal. Y bueno, llegué amigos, incluso allá, gente a quien le tengo aprecio personal, porque me parece que son gente sensata. Ellos me hablaban a mí, o supe pues, que hay tribunales allá en los cuales participan civiles, o sea, gente que no está formada, pero que de alguna manera, me explicaban ellos, le daba participación a la sociedad en las decisiones que tomaba el tribunal, ¿sabes? Y eran de necesaria consulta. Me decían ellos, no era obligatorio seguir lo que decían, pero tenía que consultarlo, no era necesariamente vinculante, ¿no? Lo que le quiero decir con esto es que formalmente, pues las leyes buscan la manera de servir a la justicia. Lo que pasa es que siempre es el hombre que le toca hacerlo, ¿no? Y si en los sistemas autoritarios sabemos que hay una tendencia a controlar la justicia, pues que la justicia sirva a los fines de los que están en el poder. De repente estamos en medio de una guerra y tenemos un dirigente tipo Churchill, entonces bueno, en ese momento Churchill le da un telefonazo a un juez para que resuelva un problema que tiene que ver con resolver el problema de la guerra, con Hitler invadiendo Francia, etcétera. Entonces uno lo encuentra bien, ¿verdad? Hola. Pero la mayoría de las veces no es así, la mayoría de las veces se sirven a intereses subalternos, ¿me entiendes? A intereses personales, a intereses que no sirven a la justicia.
Lo entendemos perfectamente, doctor. Sí. Y lo sufrimos, por otra parte. El colega Carmelo Díaz, por cierto, una de las víctimas de los 75 intelectuales cubanos de la Primavera Negra, que estuvo preso. Se va a despedir usted en alguna pregunta.
Bueno, buenas noches, doctor Vega. Desde un punto de vista genérico, con relación a la problemática venezolana, nosotros estamos observando que se está diluyendo mucho la problemática en Venezuela para terminar con la tiranía de los maduros y comparsas. Nosotros nos estamos fijando que, por ejemplo, que si la OEA dijo, que si el Grupo de Lima, que si TIAR, etcétera. Nosotros consideramos que la oposición venezolana en este momento no debe de estar dependiendo tanto de opiniones de organismos internacionales o regionales, sino que debe tener una línea de acción viva, una línea de acción viva de enfrentamiento a la dictadura que se está diluyendo. Tienen que tener un discurso contestatario, porque el discurso de la dictadura es agresivo, pero la respuesta de la oposición no es contestataria como debe de ser, o sea, agresiva también, porque de lo contrario, la dictadura va a seguir diluyendo el problema. Necesitamos acción viva, necesitamos respuesta contestataria para que la tiranía sepa que se está enfrentando a hombres de verdad que quieren acabar con ese.
Gracias, doctor. Realmente esperamos que, gracias también, reitero, la mediación cordial y afectiva entre usted y el doctor Estacio, que los une la justicia. No sé si la justicia de antes o la justicia de ahora, pero por ahí van los caminos.
No, la justicia es una sola.
Bueno, es un principio universal. Habría que ver si...
Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y tu paciencia con nosotros.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del Histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en toda